Empezamos. Hoy vamos bien de tiempo, por suerte. Sin que sirva de... Bueno, empezamos aquí la tutoría en historia contemporánea de hoy. Como ya comentamos el anterior día, vamos a hablar hoy de la Gran Depresión Americana, y la influencia que va a tener también en el contexto europeo, que va a ser muy decisiva para lo que vamos a ver en temas posteriores, como por ejemplo el ascenso del fascismo. Vamos a ver un poco, al hablar de esta depresión norteamericana, vamos a ver un poco los antecedentes, por qué se va a producir la Gran Depresión, cuáles son aquellos elementos que van a llevar a que en 1929 se dé este gran crash bursátil y que la economía norteamericana se hunda de un día para otro. Vamos a ver también las políticas que se van a aplicar para salir o para intentar paliar esta Gran Depresión, centrándonos básicamente en el New Deal, cuáles fueron las políticas que aplicó el New Deal y las repercusiones que tendrá, positivas y no tan positivas. Y luego veremos, si nos da tiempo, hoy y si no el próximo día, la expansión de la crisis a otros países. La expansión de crisis desde el contexto norteamericano al contexto europeo, centrándonos básicamente en tres casos: el caso de Alemania, el caso de Francia y el caso de Gran Bretaña. Y también nos centraremos en las medidas que van a tener en estos países, qué medidas se van a adoptar con respecto a la crisis. Y vamos a ver un poco también la diversidad que va a haber en cómo afectó o dejó de afectar la crisis en cada uno de estos países, cómo cada uno de ellos va a reaccionar en cierta forma de manera distinta. El caso más grave, en cierta forma, y más sangrante va a ser el de Alemania, que se va a ver muy, muy afectada por esta crisis, lo cual, como digo, pues va a favorecer la expansión del nacionalsocialismo y la llegada al poder de Hitler. Y también veremos los efectos que va a tener la crisis en los distintos sectores económicos. En los sectores económicos, las repercusiones sociales, derivados de esta repercusión social también, de la propia conflictividad que se genera, la repercusión que va a tener la situación política. Ya hemos repetido, pues, ascenso de movimientos totalitarios como el fascismo, como el nacionalsocialismo, pero también, por ejemplo, una reivindicación política no solo por la extrema derecha, sino también por la extrema izquierda. El papel muy importante que va a coger el comunismo y los partidos comunistas en países como, por ejemplo, Alemania. En Alemania, durante este periodo de crisis que va a derivar de la Gran Depresión, coge mucha fuerza el Partido Nacionalsocialista, pero también el Partido Comunista. Se convierten en las dos grandes opciones políticas en estos momentos ante esa situación de crisis. Luego se irá un poco ya a meternos en materia. ¿Cuáles son los antecedentes de la Gran Depresión? ¿De qué contexto parte Estados Unidos antes de esta Gran Depresión? Fundamentalmente, el contexto es el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, el contexto de esa posguerra de la Primera Guerra Mundial, que en el caso norteamericano, pues una posguerra muy, muy light, porque realmente Estados Unidos no ha sufrido en su territorio la Primera Guerra Mundial. Ha enviado tropas a Europa, pero no ha sufrido la devastación, la destrucción de su territorio, no tiene fábricas que recuperar, no tiene fábricas que volver a montar, no tiene un sector industrial, una sociedad que reconstruir de arriba abajo. Y por lo tanto, no se ha visto afectado su sistema económico, productivo y su sociedad por ese impacto de la Primera Guerra Mundial, como si se verán afectados Inglaterra, Francia o Alemania y el resto de Europa, obviamente. Por lo tanto, el clima económico y social después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos es positivo. Y de hecho, el hecho de haberse salvado su industria y su propio tejido económico va a hacer que haya un crecimiento. El hecho de que se haya mantenido sin los destrozos de la guerra, pues va a favorecer, pues, que coja un papel preponderante, empieza a coger un papel más importante del que tenía anteriormente en esa economía internacional. Y esto, además, esta coyuntura favorable, esta coyuntura que va a favorecer un crecimiento económico, se une, además, que, aparte de que la economía estadounidense esté creciendo, va a recibir una inyección de capital exterior. Porque, básicamente, Estados Unidos va a entrar en la guerra, como ya dijimos, pues por el hundimiento de un transatlántico con ciudadanos norteamericanos, pero no va a entrar en la guerra a cambio de nada. va a apoyar militarmente a Francia e Inglaterra, pero a cambio de una compensación económica. Y por lo tanto, Francia e Inglaterra van a tener que pagar a posteriormente a Estados Unidos una compensación económica por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Van a tener que pagarle, en cierta forma, por haber puesto sus tropas y su tecnología militar al servicio de la victoria aliada. Y esta deuda va a tener la friolera, el monto de nada más y nada menos que 10.000 millones de dólares de la época. Con lo cual es una cantidad que bastante, bastante considerable. Y esa cantidad de esos 10.000 millones de dólares que van a ir entrando en Estados Unidos durante todo este periodo, pues van a favorecer, pues obviamente van a favorecer pues unas arcas saneadas del Estado norteamericano y también un desarrollo económico. Junto a esto, el exceso de dinero que en estos momentos directamente sobra en Estados Unidos va a favorecer que Estados Unidos también pues invierta fuera de su territorio. Que no invierta solo en su propia industria, en su propia economía, sino que incluso invierta en otros países y fundamentalmente invierta en la economía alemana. En la economía alemana, en la cual va a intervenir, invertir de dos maneras. Por un lado, comprando acciones de empresas alemanas, igual se va a convertir ese dinero, esas divisas norteamericanas que llegan comprando acciones, se van a favorecer ese crecimiento de la industria alemana, va a ser una forma de financiación de esa industria alemana que se está recuperando, pero también va a dar préstamos a el propio gobierno alemán. El propio gobierno alemán que tiene que pagar unas muy duras reparaciones de guerra y por lo tanto necesita dinero. Y que su economía todavía se está reconstruyendo y por lo tanto no puede tirar mucho de su economía. Y por lo tanto va a necesitar de capital para pagar esas reparaciones de guerra. Y lo va a conseguir en Estados Unidos. Los bancos norteamericanos van a prestar dinero al Estado alemán y el Estado alemán con ese dinero que recibe de los norteamericanos va a pagar a Inglaterra y a Francia. E Inglaterra y Francia a su vez van a pagar a Estados Unidos por ese apoyo militar. Con lo cual muchas veces prácticamente el dinero prácticamente no se va a mover del propio contexto norteamericano. Va, en cierta forma, va a hacer este círculo en el cual Estados Unidos presta a Alemania, Alemania paga a Inglaterra y Francia, e Inglaterra y Francia pagan a Estados Unidos. Con lo cual hay ese círculo vicioso o virtuoso, como que se quiera ver, entre de esta deuda y préstamo que circula entre estos cuatro países. Consecuencias, pues básicamente lo que comentamos, falta, sobra el dinero y por lo tanto la economía crece y se desarrollan todos los sistemas, todos los sectores de la economía. Se desarrolla la industria, pero también los mejora el nivel de vida, los sueldos, y por lo tanto los norteamericanos empiezan a pensar en conseguir pues la propiedad de su vivienda y por lo tanto también hay un desarrollo del sector de la construcción el mercado inmobiliario, y hay un crecimiento desaforado del mercado inmobiliario. Ahí se crea, en cierta forma, una pequeña burbuja inmobiliaria. Y también hay sectores como, por ejemplo, el desarrollo del sector eléctrico, la producción de energía vinculada, como digo, a la electricidad y también al petróleo. Y también hay un desarrollo muy importante del sector automovilístico. O sea, la época en la cual el sueño de Ford de que cada norteamericano tuviera un Ford T en su garaje, incluso los miembros de su fábrica pudieran ir al trabajo en su propio Ford T, empieza a hacerse realidad. Y lo que hasta ese momento había sido un lujo, como era el automóvil, se convierte en un producto de consumo masivo y barato, y por lo tanto, esto desarrolla todavía más la industria automovilística. La industria automovilística y aquellas industrias que están vinculadas a ella. La industria del caucho, también la industria petrolera, la industria siderúrgica y también, obviamente, pues la industria de los transportes. Los transportes no solo individual, sino también el transporte público, los trenes y toda una serie de cuestiones que también se van a desarrollar muy importantemente en estos momentos. Por lo tanto, el gran sector petrolero, el sector siderúrgico, los transportes y la propia industria automovilística norteamericana, que llegan a ser importantes hasta prácticamente la actualidad, por lo menos hace unos cuantos años. Ahora la industria automovilística norteamericana está bastante tocada después de la deslocalización, pero bueno, empieza a cimentarse este poderío industrial norteamericano en estos momentos. Y también, como digo, pues hay ese aumento de inversión extranjera que ya hemos explicado hace un momento. Todo esto, esta economía que crece, esta producción que crece, este desarrollo industrial lleva en 1928, paradójicamente, a lo que suele llamar una crisis de sobreproducción. Llega un momento, por poner un ejemplo que lo deje muy claro, llega un momento en que la producción aumenta, 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 pero la demanda tiene un límite. La demanda tiene un límite y por lo tanto, por mucho que crezca la oferta, llegará un momento en que esta oferta no será comprada por esa demanda, no será cubierta por esa demanda. Ejemplo muy claro. Obviamente, todos los norteamericanos tienen en estos momentos la posibilidad de tener un Forte. E incluso algunos podrán tener en su garaje dos Fortes si están un poco más desahogados o si tienen la posibilidad, incluso endeudándose. Pero lo que no es factible es que un norteamericano tenga en su garaje 3, 4, 5, 6, 7 u 8 Fortes. Por lo tanto, va a llegar un punto en que la demanda de Fortes va a dejar de crecer. Y si la producción de Fortes en las fábricas de Ford sigue creciendo, llegará un momento en que tendrá un montón de Fortes en stock en los almacenes y no tendrán mercado para venderlos, no habrá compradores. Y en ese momento es cuando se produce esa crisis de sobreproducción. Y esa crisis de sobreproducción se va a producir en este año de 1928, justo un año antes del crash de la bolsa. Hay una crisis de sobreproducción y, por lo tanto, esa producción que había crecido, crecido, crecido exponencialmente se encuentra con que no tiene compradores. No tiene compradores porque, en cierta forma, el mercado ya está un poco saturado. Esta caída, este mercado saturado hace que los stocks de lo que se ha producido queden en los almacenes. Y por lo tanto, ese stock que está ahí permanentemente retenido es dinero que se pierde. Dinero que se pierde, que no es realmente dinero que hayan perdido literalmente, sino dinero que no han ganado y que esperaban ganar los empresarios cuando producían eso. Y que además, con los gastos que han tenido para producir esos stocks de ese producto, supone también un gasto que no va a poder ser asumido por los beneficios de la venta. Entonces, por lo tanto, inmediatamente, este stock que tienen ahí en el almacén y el que les quema un poco las manos, van a tener que deshacerse de él. Y esto les va a obligar a bajar los precios. Ya que ha caído la demanda, no pueden mantener los precios. Tienen que hacer que los precios sean todavía más baratos. Los precios más baratos para favorecer, pues, que los consumidores se animen a comprar. Pero aunque los precios caigan, obviamente si el mercado está demasiado saturado, esto no va a ayudar. Y por lo tanto también esto va a hacer que los precios vayan cada vez más para favorecer que haya ese consumo. Como esto no va a funcionar, y hay este parón originado por esa sobreproducción, lo que va a suceder es que obviamente va a haber un descenso de la producción. Obviamente si tienes un montón de Fortes empantanados en el almacén, no vas a seguir produciendo masivamente Fortes. Por lo tanto, va a disminuir el ritmo de la producción y por lo tanto eso va a detener un poco también el ritmo de la industria norteamericana. También esto va a arrastrar al propio sector de obras públicas, al propio sector de la construcción, en grandes obras públicas, en autopistas, que también van a verse un poco perjudicados por esa gran crisis. Y el hecho de que la industria tenga problemas y que esos incluso empiece a dar algunas pérdidas va a hacer que los capitales que se habían generado por este desarrollo económico, sobre todo la industria, busquen beneficios en otro sitio. Ya que la industria no nos da beneficios, los beneficios que hemos obtenido como la industria los vamos a reorientar a otras cosas que sí nos den beneficios. Es decir, van a reorientarse el capital de la industria, del sector productivo, al sector especulativo, al sector financiero. Va a invertirse en bolsa como opción para seguir obteniendo beneficios, ya que la industria no los da. Y esto va a hacer que crezca la especulación financiera, que la especulación financiera cobre mucha importancia y se acelere mucho el mercado financiero que empieza a haber un crecimiento de la especulación financiera. Esta especulación financiera va a extenderse muy claramente, no solo va a afectar ya a los grandes capitales, a los grandes empresarios, a los grandes financieros, sino que incluso va a generalizarse entre la población estadounidense. Incluso va a haber pequeños inversores, pequeños, incluso obreros, que van a especular con títulos de acciones en bolsa. incluso endeudarse para comprar acciones pensando que esas acciones van a seguir creciendo su valor y por lo tanto van a obtener un beneficio que les va a permitir, pues, en cierta forma, garantizarse unos ahorros para su jubilación y su propio momento actual. Esto es, como ya sabremos nosotros que hemos pasado por una crisis y un crack financiero, pues es bastante peligroso. Esta deriva especulativa in crescendo es peligrosa porque va a llegar un momento que obviamente el valor de los títulos de acciones va a dejar de valer, va a dejar de crecer. Y cuando deje de crecer, en ese punto de saturación de la curva, se va a dar un fenómeno en el cual, ante la ausencia de compra de esos títulos de acción, hay una sobreproducción en la industria, pero también una sobreproducción sobre venta de títulos de acción. Y cuando no hay esa sobreventa de títulos de acciones no tenga compradores, que haya un parón de la compra y venta, que esos títulos no se revaloricen, ese parón va a hacer que inmediatamente la gente reaccione vendiendo para evitar perder dinero. Y ese vender, en principio, a pocos los títulos de acciones, va a generar que sus títulos de acciones, el valor de estos títulos de acciones desciende, sea más barato. Y al ser más barato sus títulos de acciones, los inversores se dan cuenta que están perdiendo dinero. Y al darse cuenta que están perdiendo dinero, van a vender todavía más masivamente para recuperar el dinero que tienen y que están perdiendo. Y eso genera a su vez que el valor de sus títulos de acciones caiga todavía más. En esta situación se genera un pánico. Se genera un pánico, empieza a venderse masivamente, la cotización de los títulos de acciones empieza a caer cada vez más. Y los que no han conseguido deshacerse de sus títulos de acciones se ven de la noche a la mañana totalmente arruinados. De tener potencialmente, con el valor de esas acciones que iban creciendo, ser prácticamente millonarios, algunos se van a ver directamente en la más absoluta miseria. Y por lo tanto, esto va a ser lo que va a ocurrir el 24 de octubre de 1929. Ya anteriormente, durante el mes de septiembre, perdón, el mes de agosto, autoridades del gobierno norteamericano habían visto que había un cierto peligro, que este crecimiento exponencial de la especulación en acciones era peligroso y que si no se le ponía un cierto coto, podía derivar precisamente en una gran crisis. Y por eso eso podía tener efectos perjudiciales en la economía norteamericana, sin que todavía se dieran cuenta muy claramente de hasta qué punto iban a ser destructivos para la economía y la sociedad norteamericana esta crisis de la bolsa. Con todo, aunque determinados sectores del gobierno norteamericano ya empezaron a ver el peligro y empezaron a plantear la necesidad de que había que contener esto de alguna manera, no había medios para contener esto, no había unos organismos que pudieran regular el mercado de valores de forma que pudiera establecerse un cierto coto a este clima creciente de euforia por la compra de acciones. Y el resultado de esto, al no poder impedir esto, fue que en octubre, en el 24 de octubre, se produjo ese fenómeno. Precisamente ahí la cotización tocó su tope, no creció, inmediatamente empezó a venderse, se generó el pánico y la cotización cayó en un solo día y el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York se desplomó generando la miseria para buena parte de los inversores, tanto grandes inversores como pequeños inversores norteamericanos que de un día para otro se vieron en la más absoluta y total miseria y sin tener los ahorros que habían atesorado con tanto esfuerzo. Esta crisis de la bolsa la vemos aquí, ejemplificada en estas dos imágenes. Tenemos aquí arriba esta bolsa de Nueva York, de Wall Street, con esos corredores nerviosos vendiendo sus titulaciones, y tenemos ese antes y tenemos el después. El después, cuando buena parte de esos tiburones de la bolsa de Nueva York, desesperados al haber perdido todo su dinero, se arrojaron por las ventanas de la bolsa de Wall Street, incluso muchas veces tirando al mismo tiempo, un poco antes, esos papeles, esos títulos de acciones que ya no tenían ni siquiera el valor del papel en el que estaba escrito. Veis aquí, en esta imagen tan dura, de este individuo que se ha tirado por esas ventanas de Wall Street Y que veis también que hay depositados por el suelo una serie de papeles, posiblemente títulos de acciones que había comprado y los cuales no se pudo deshacer. Esa imagen tan tópica de esos brokers tirándose de, suicidándose desde él. Pero también, obviamente, pues el gran problema social que va a generar esto. Que va a generar toda una reacción en cadena que ya conocemos muy bien también por nuestro propio contexto que hemos vivido, una crisis económica. La crisis va a afectar primeramente a las entidades financieras. Las entidades financieras que participaban también en esta especulación de un día para otro sin reservas, gran parte de los propios ahorros que habían depositado los norteamericanos en sus bancos para garantizarse unas pensiones en el futuro y todo esto, habían sido invertidos por esos bancos en acciones, habían sido invertidos especulativamente en acciones. Y por lo tanto, cuando van a perder el valor de esas acciones, los bancos se van a encontrar sin dinero para incluso pagar los propios depósitos que habían dejado esos inversores, esos clientes en el banco. Por lo tanto, esto va a generar también un cierto pánico financiero. Los clientes de los bancos van a ir a los bancos inmediatamente ante esa quiebra de los bancos a reclamar su dinero y que se les reintegre el propio dinero que tienen allí teóricamente guardado. Dinero que no está guardado allí, no solo físicamente, sino que incluso no está disponible en las propias reservas económicas del barco, que lo ha perdido todo y no se ve capaz de dar ese dinero a sus propios clientes al que se les guardaba teóricamente. Esta crisis financiera arrastra al resto de los sectores de la economía, arrastra a la industria, arrastra al comercio, arrastra a todo y por lo tanto también se generaliza a toda la economía. Y esta crisis económica se convierte también en una crisis social porque obviamente genera paro, genera endeudamiento, situación muy complicada, familias endeudadas a veces para comprar acciones, genera también un descenso del consumo y por lo tanto también afecta a la agricultura y por lo tanto va a generar grandes problemas sociales en todo el contexto norteamericano. Contexto social muy complicado, pero también va a generar una crisis al propio Estado, que ante esa crisis económica pues va a disminuir su recaudación, va a recaudar menos en impuestos porque la gente tiene menos que aportar a las arcas públicas. Y por tanto también se va a ver sus presupuestos mermados en una situación además que, de acuerdo con esos problemas económicos, es necesaria pues una cierta peso del Estado para solventar un poco la situación. Por lo tanto, durante este periodo el Estado se ve con un aumento del gasto y también un déficit por el descenso de los ingresos, al haber menos impuestos, al disminuir el consumo y por lo tanto también los ingresos por impuestos indirectos. Y también, como digo, pues una situación, como digo, socialmente muy, muy, muy dura. Como veis, por ejemplo, en esta foto, en la cual tenemos esta fila de parados sin ningún medio de ganar su propia sustancia y que son alimentados en cierta forma, como veis aquí, sopa, café y donuts gratis para los desempleados. Estados Unidos, además hay que entender que es un país que no tiene un sistema de seguridad social propiamente dicho. Entonces, por lo tanto, cuando se ve esta gran crisis en estos momentos, quienes van en cierta forma a suplir ese papel de esa seguridad social, ese sistema de prestaciones sociales que no existe en Estados Unidos, van a ser entidades privadas a veces con componentes religiosos, como puede ser, por ejemplo, el Ejército de Salvación, que de cierta forma van a intentar paliar la situación masiva de estos desempleados norteamericanos que, como veis, pues forman parte de esta gran cola para, por lo menos, pues tomar una sopa caliente o un desayuno para poder seguir buscando trabajo estos días. Pero también afecta no solo a los medios urbanos, donde hay obreros industriales, sino también al campo. El campo en el cual ese sector agrícola, muchas veces con sus granjas hipotecadas, pues se va a ver imposibilitado de pagar esas hipotecas, va a perder sus tierras y por lo tanto va a tener que convertirse incluso a la imagen de esa película y libro, Las uvas de la ira, en una población nómada, que habiendo perdido sus tierras, deambula por el medio oeste en su furgoneta con los únicos enseres que les quedan, pues buscando alguna forma de subsistir y de ganarse la vida y alimentar a sus hijos. Agricultura que se va a ver perjudicada no solo por esta crisis financiera, sino también por la propia efecto que va a tener sobre el mercado de productos agrícolas. al haber poca disponibilidad de dinero para consumir, esto va a afectar también a la propia capacidad de estos granjeros para vender sus propios productos. Va a haber que no tienen mercado porque la gente no tiene dinero para comprarlos y por lo tanto van a verse muy mermados en sus ingresos. Con esa situación de estas familias del medio oeste norteamericano, como veis, una situación muy precaria de pobreza, por no decir casi de miseria. Esta escena que tenéis aquí arriba de ese banco en el cual vemos toda esta multitud enmarañada de pequeños obreros que van a reclamar a este banco que les abone sus ahorros allí depositados, ese banco que no tiene físicamente los ahorros, pero incluso a veces tampoco los tiene en sus propias cuentas para poder abonar ese dinero, y por lo tanto estos clientes se van a ver privados de ese dinero que tenían allí y que pensaban que estaba seguro, y esos comedores sociales, como digo, pues solventando un poco los elementos un poco más de necesidad inmediata de esta población que se ha quedado masivamente en el paro y que no tiene ni siquiera para ganarse la vida. Frente a esto, las propias medidas que va a adoptar el gobierno norteamericano para intentar paliar esta situación, paradójicamente van a ser contraproducentes. ¿Contraproducentes por qué? Porque en estos momentos quien está en el gobierno es una administración republicana. Republicana, y por lo tanto va a hacer políticas típicas y tópicas de liberalismo económico. En este caso concreto, el presidente en estos momentos es Herbert Hoover, que tenéis aquí arriba. Herbert Hoover, que va a realizar políticas típicas y tópicas que nos suenan un poco como son políticas de austeridad económica. El Estado ingresa menos, el Estado tiene más gastos. La forma de solventar esto es mediante el control del gasto público y, por lo tanto, las políticas de austeridad que van a hacer que el sector del presupuesto total se reduzca y que incluso los funcionarios públicos pues también empiecen a ver mermados sus propios ingresos. Junto a esto tenemos también una política de control de los precios, especialmente los precios de los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque la especulación había acabado generando un crack, pero y esto había afectado a la economía, y esto también había disminuido la propia disponibilidad de los americanos a comprar productos agrícolas, pero progresivamente, cuando sea necesario comprar productos agrícolas, esto va a hacer que también se genere una especulación en bolsa sobre el precio de los productos agrícolas. Y esta especulación en bolsa sobre el precio de los productos agrícolas, que va a inflar el precio de estos productos agrícolas muy demandados, va a obligar a la administración norteamericana a marcar a la baja el precio de los productos agrícolas. Esto va a mantener estable, en cierta forma, el precio de productos de subsistencia básicos, pero va a ser otro clavo más en esa situación ya muy precaria de los agricultores. Porque perjudicados por la crisis, ahora en un momento en que sus productos empezaban a crecer en valor, se van a ver de repente que se les frena un poco el crecimiento de los precios y, por lo tanto, ese beneficio que podía un poco solventar su situación ya complicada, pues va a desaparecer. Va a desaparecer y, por lo tanto, pues, va a favorecer esa crisis todavía más, esa crisis agrícola. Va a intentar paliar esa sustancia en las ciudades, pero va a favorecer esa crisis agrícola y, por tanto, va a ser más destructivo que constructivo. También va a haber un arancel proteccionista, cerrando un poco las exportaciones extranjeras, intentando proteger la industria nacional, pero que paradójicamente va a perjudicar al propio la propia industria y al comercio norteamericano, porque va a perjudicar al comercio internacional. Cuando había aplicado proteccionismo, pues obviamente los países que sufren este proteccionismo pues van a también hacer lo mismo, van a proteger su propio mercado. Y por lo tanto, el propio proteccionismo va a perjudicar al comercio internacional norteamericano, que en estos momentos empezaba a ser un sector muy importante. Esto va a llevar como resultado a otra cuestión, que es el abandono del patrón oro. El patrón oro es básicamente la equivalencia que se establece entre la moneda, en este caso el dólar, y una determinada cantidad de oro. Una determinada cantidad de oro que teóricamente cada dólar norteamericano vale una determinada cantidad de oro que tiene la Reserva Federal, en este caso Norteamérica, en Fort Knox, por decirlo de alguna manera, en sus depósitos de Fort Knox. Tiene una cantidad de en metálico de oro que equivaldría a la cantidad de papel moneda que está circulando por el contexto de los Estados Unidos de América. Cada dólar norteamericano hay un lingote de oro o unos gramos de oro que están respaldándolo en Fort Knox. Por lo tanto, ese patrón oro, en el cual la moneda, el dólar, equivale a una cantidad determinada de oro, da la estabilidad a la moneda. Obviamente, el oro es un valor estable. Por lo tanto, que cada dólar fue equivalente a una cantidad de oro, pues le da una estabilidad a la moneda. Hacía que el valor de la moneda no pudiera fluctuar tanto como actualmente. El patrón oro va a tener que ser abandonado. ¿Por qué? Porque en estos momentos, ante la necesidad de poner a funcionar la máquina de billetes, por decirlo de alguna manera, para solventar esos problemas presupuestarios que tiene el gobierno, va a haber que acuñar más moneda y más billetes de realmente el oro que hay disponible en las reservas. Y por lo tanto, ¿esto qué supone? Pues supone devaluar con respecto a ese patrón oro el moneda. Por lo tanto, tiene que abandonarse ese patrón oro para que el valor del dólar no decrezca. Pero al eliminar el patrón oro, ¿qué supone? Que el valor del dólar depende de la cotización en el mercado de valores. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que el valor de las monedas depende de su cotización en el mercado de valores con respecto a otras monedas. Por lo tanto, va a provocar también una devaluación del valor del dólar. Esa devaluación del dólar va a hacer que los precios suban. Por lo tanto, los precios suben y, por lo tanto, esa población que no tiene disponibilidad económica para pagar esos precios va a hacer que se retraiga también el consumo. Por lo tanto, esto va a generar un efecto, un círculo vicioso que va a afectar a toda la economía en general y va a impedir que la economía pueda volver a crecer o por lo menos estabilizarse. Lo cual genera todavía más paro y todavía un mayor nivel, un deterioro del nivel de vida. Esto obviamente va a tener repercusiones y sobre todo repercusiones electorales. En las próximas elecciones, Herbert Hoover no va a ser reelegido, sino que va a entrar un miembro del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, en el gobierno. Va a convertir en presidente. Precisamente manteniendo pues un programa político radicalmente distinto a estas políticas de austeridad y proteccionistas de Hoover. Básicamente, lo que va a plantear Franklin Delano Roosevelt es un programa de reformas económicas y también sociales, y especialmente con un especial énfasis en el aspecto social de las reformas, que va a denominar como New Deal. New Deal, que se puede traducir literalmente como nuevo trato, nuevo contrato. De cierta forma, es un nuevo contrato, un nuevo pacto social que el gobierno norteamericano establece con sus ciudadanos para salir de este gran bache que es la crisis de la Gran Depresión de 1929. Y básicamente, ¿qué medidas van a formar este New Deal, este nuevo trato? Pues básicamente, como digo, va a haber medidas de política social, intentando solventar los problemas de paro que había generado en Estados Unidos. Pero también va a haber una política, sobre todo, de reactivación económica. Reactivación económica fundada en intentar reactivar el consumo privado, pero fundamentalmente reactivar la economía y el consumo privado. El consumo privado, obviamente, reactivaría la industria y también haría que volviera a crecer la economía, pero sobre todo a través del papel del Estado, el papel de la inversión pública. El papel de la inversión pública entendida como el elemento que tiene que hacer en estos momentos, ponerse al frente y hacer de motor un poco de toda la economía, de tirar de toda la economía norteamericana para que ésta vuelva de nuevo a crecer. Esto lo va a hacer mediante una serie de medidas. Medidas que van a ser, por un lado, la devaluación del dólar. El dólar ya había abandonado el patrón oro, pero ahora se devalúa el dólar un 40%. Se devalúa el dólar un 40%. ¿Fundamentalmente para qué? Para favorecer las exportaciones. Con lo cual abandona también esta política proteccionista de Herbert Hoover. Otras medidas, como por ejemplo la ley bancaria de 1932, en la cual lo que se pretende es evitar para un futuro aquellos elementos que habían llevado a esa crisis financiera como resultado del crash de la bolsa. Separando aquellos bancos que invierten en bolsa, que especulan en bolsa, los bancos comerciales, con los barcos de inversión, los barcos en los que los pequeños inversores ponen sus ahorros y quedan allí depositados. Bancos de depósito y, por otro lado, los bancos especulativos. Estos dos, esta la división de estas dos ramas de la banca, precisamente para evitar que aquellos bancos que tienen la función de guardar los de en depósito los ahorros de pequeños clientes, con estos ahorros precisamente especulen en banca y en un futuro puedan perderlos y, por lo tanto, generar esta crisis social que se había generado. Esto se va a mantener más o menos así hasta los años 80, con todo ese comienzo del reganismo, y posteriormente ya en los 90 con todas esas nuevas medidas de desregularización del sector bancario, que va a eliminar de cierta forma todas las cortapisas que se habían puesto en esta ley bancaria en 1932 por parte del gobierno de Roosevelt. Y además, junto a esto, se va a crear una serie de organismos oficiales encargados de regular la bolsa. Habíamos visto que en agosto de 1929 se habían visto los signos de alarma, pero no había mecanismos, no había organismos oficiales públicos que controlaran a la bolsa. No había forma de articular un control sobre esa bolsa. Ahora se plantea, se crea un organismo oficial que regula, actúa de regulador del mercado de valores y de regulador de la bolsa, y que permite actuar cuando ve que hay un peligro de una crisis, de un crack económico. Junto a eso también se crea un organismo que está encargado de asegurar los depósitos bancarios. Buena parte de los pequeños clientes de los bancos tenían allí depositados sus ahorros, pero cuando este banco se arruinó, vieron que no había manera de recuperar sus ahorros. Ahora se va a crear un organismo público con un presupuesto y un fondo dedicado a esta cuestión, que es la llamada Federal Deposit Insurance Corporation, la Corporación Federal de Depósitos y Seguros, que básicamente se ocupa de que cuando un banco quiebra, haya un fondo estatal que compense a esos clientes que han perdido sus ahorros. Básicamente es lo mismo que funciona en nuestro contexto, nuestro propio contexto. En España, por ejemplo, un banco puede crear, pero hay un fondo público que compensa una determinada cantidad de esos ahorros que han perdido aquellos pequeños clientes que se habían visto perjudicados por la quiebra de ese banco. Por lo tanto, es un elemento que en cierta forma también nos sonará un poco en nuestro contexto. Esta Corporación Federal de Depósitos y Seguros se ocupará de evitar que se dé esa situación en un futuro. También hay una serie de reajustes de sectores económicos a través de varias leyes. La ley, por ejemplo, de reajuste de la agricultura de 1933, aunque en la cual, ante la crisis agraria, pues se va directamente a compensar a los pequeños agricultores para abandonar la producción. Abandonar la producción ante la imposibilidad de vender sus productos, pues por lo menos que abandonen la cría de ganado, el cultivo o el cultivo de cereal, compensándolos económicamente por ese abandono de esa actividad productiva. Esta es la Ley de Ajuste de Agricultura de 1939, y junto a esta va también una ley planteada para recuperar al sector industrial, que va a ser la Ley de Recuperación Industrial, la NRIA de 1933, que va a dar lugar a la creación de un organismo, la NRA, encargado de llevar a cabo esta Ley de Recuperación Industrial, que básicamente se planteaba como un programa de recuperación, de reactivación de la industria, que capitaneado de cierta forma por el Estado, y que se encargaría de garantizar la competencia a través de la figura de los cárteles, favorecer que se crearan en distintos sectores económicos cárteles, no trust, no ni holdings, por lo tanto evitando el monopolio, sino en cierta forma a través de esas uniones en cárteles, distintas compañías de un mismo sector económico, favorecer, de cierta forma, que hacían un poco más de fuerza entre ellas y, por lo tanto, consolidar y salvar un poco ese sector industrial. Y también muy importante política de fomento de las obras públicas. Fomento de las obras públicas en la cual el presidente tendría a su disposición, según esta ley, una cantidad de hasta 3.300 millones de dólares a su disposición para encargar obra pública que reactivara un poco el sector industrial y también con de la construcción. Al mismo tiempo, esa obra pública también generaría unos empleos en los cuales se podía emplear a buena parte de la población que estaba parada en esos momentos. Y también junto a esto hay toda una serie de otras medidas de fomento del empleo y de política social y laboral, que veremos ahora más en detalle. En cuanto a la política social y laboral, hay una implantación de una primera seguridad social, una ley de seguridad social, que implanta un seguro de paro, de enfermedad, de accidentes y de vejez. Con lo cual, pues esa situación de desprotección en la cual se habían visto los norteamericanos y tenía que haber, que fue paliada en cierta forma por asociaciones privadas como el Ejército de la Liberación y otras instituciones de caridad, ahora pues sería paliada por el Estado a través de esta primitiva seguridad social norteamericana. Y también, muy importante, la llamada ley de trabajo, la llamada ley Warner de 1935, en la cual, vamos a pasar a esto, la ley Warner plantea una serie de cuestiones muy innovadoras para el momento. Como por ejemplo, el reconocimiento y por lo tanto institucionalización del derecho de sindicación y de negociación con los patronos. Hasta esos momentos, los sindicatos en Norteamérica, en cierta forma, entidades clandestinas. Y hasta esos momentos, negociar con el patrón era bastante complicado, porque, en principio, los obreros no tenían derecho a negociar convenios colectivos con los patrones. Eso era algo que dependía un poco a la propia presión que pudiera ejercer los obreros con huelgas y la propia disponibilidad que tuviera el patrón. Pero no había esa idea de mesa de negociación de un convenio colectivo que aparece ahora con esta ley Warner. Y además también, para garantizar esto, se declara ilegal una serie de cuestiones que hasta esos momentos pues eran generalmente aplicadas. Como por ejemplo, que los patrones pudieran inmiscuirse entre los sindicatos, que pudieran tener sus topos entre los sindicatos o que incluso pudieran crear falsos sindicatos, los llamados sindicatos amarillos, que realmente actuaban como intereses de defensa de los intereses de la patronal y no de los obreros. Incluso a veces estos sindicatos amarillos pues podían incluso reprimir a los obreros que intentaran hacer huelga. Esto va a ser ilegalizado y, por lo tanto, esto no, cualquier intento de intromisión o de creación de sindicatos amarillos por parte de la patronal va a ser un delito y, por lo tanto, va a ser juzgado en un tribunal. Pero al mismo tiempo también se declaran ilegales las represalias hacia los sindicalistas. El sindicalismo es legalizado y se convierte en algo que, para esos momentos, va a tener una presencia muy importante en la sociedad norteamericana, pero al mismo tiempo, esos sindicalistas están protegidos por el hecho de que ese patrón no puede ejercer represalias contra ellos. No puede ser que un representante sindical llegue al despacho de un patrón para negociar y después exponerle las reclamaciones de los obreros, el patrón le diga simplemente, pues mira, tú mañana no vengas a trabajar. Hasta esos momentos, ese representante sindical estaba totalmente desprotegido. Al día siguiente, se había quedado sin trabajo. En estos momentos, el patrón ya no puede hacer eso. No puede hacer eso y eso es, además, un delito. Es ilegal. Lo cual, como digo, pues va a hacer que crezcan muy importantemente los sindicatos. Sindicatos en Norteamérica, en la industria norteamericana, fueron muy importantes prácticamente hasta los años 80, con esa crisis de la industria norteamericana, con ese comienzo de la deslocalización, en la cual se fue un poco al tacho todo el sector industrial americano, que algunas ciudades industriales tópicas, como por ejemplo Detroit, el sector del automóvil, pues se convirtieron en grandes ciudades muy deprimidas con respecto a otros núcleos urbanos norteamericanos. Como curiosidad, y si queréis ver un poco un ejemplo de esto, podéis echarle un ojo a esa película de Michael Moore, Bob y yo, en la cual se habla de su ciudad natal, de la ciudad de Flint, que es una ciudad industrial, donde había una planta de automovilística y la cual había también una gran tradición sindical. Michael Moore, en una parte de la película, habla un pariente de cómo en su juventud había reclamado los derechos de los trabajadores, las huelgas que habían organizado, y ese potente movimiento sindical que había en esa industria del automóvil en Flint. Y cómo, con la deslocalización, pues esos sindicatos saltaron por los aires a irse al mismo tiempo que las industrias se deslocalizaban y, por lo tanto, se desindustrializaba también Estados Unidos, las zonas del medio oeste de Estados Unidos. Y bueno, eso ya es otra cosa. Es una cosa que queda un poco al margen, pero bueno, podéis dar un poco una idea de la importancia que a partir de ese momento escogerá la sindicación dentro del contexto norteamericano. Y también esto va a favorecer pues una mejora de las relaciones laborales. Las relaciones laborales que hasta esos momentos, pues en el contexto norteamericano, pues habían sido bastante conflictivas, cuando no violentas. Hace pocos días hemos celebrado el Día de la Mujer Trabajadora, también conocido como Día de la Mujer, que conmemora precisamente un hecho sangriento y luctuoso, precisamente de unas reclamaciones laborales de unas trabajadoras que fueron reprimidas por reclamar una serie de mejoras en su empleo. Por lo tanto, ese clima conflictivo, violento, incluso sangriento que había tenido los conflictos laborales en el contexto americano, pues a partir de esos momentos pues desaparecen y se mejoran estas relaciones laborales. Y también, junto a esto, va a haber un impuesto sobre la riqueza, un impuesto a la riqueza que va a gravar a aquellos que tienen una mayor disponibilidad económica, una mayor libertad de vida. Por tanto, una fiscalidad progresiva que no afecte igual a los que tienen mucho que a los que tienen poco. Y que va a mantenerse durante buena parte de la Norteamérica posterior, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, precisamente hasta finales de los años 70, principios de los 80, cuando con el reaganismo, pues toda esa política de gravar a las grandes fortunas, pues empiece a remitirse con descuentos y distintas exenciones que van a hacer que la cosa cambie bastante. Y en cuanto a la política de fomento del empleo, va a realizarse un programa de fomento del empleo público, que va a recibir el nombre de Administración del Empleo Público. Este programa se llamaba Administración del Empleo Público. Básicamente consistía en contratar parados. El Estado contrataba parados para labores comunitarias: limpieza de bosques, mantenimiento de zonas naturales, construcción de carreteras, mantenimiento de edificios públicos, limpieza, archivos, toda una serie de cuestiones que tendrían que ser gestionadas por empresarios o personas contratadas, pues van a contratar en esos momentos masivamente pues parados. Al mismo tiempo, si lo vinculamos a ese presupuesto que en la Ley de Recuperación Industrial se planteaba que se destinaría a obras públicas, pues estaba vinculado un poco también a esta política de fomento del empleo, en la cual pues tiraría el Estado de esas obras públicas y a través de esto reactivaría un poco también ese sector industrial y de la construcción vinculado a estas obras públicas. Y también daría trabajo directamente a parados. Tenemos, por ejemplo, aquí esta foto que lo veis, Camp Roosevelt, Cuerpo de Conservación Civil, campo número uno. En este campo de trabajadores, el cual en unos barracones, pues estos parados contratados por el gobierno, pues realizaban una serie de labores de acontecimiento este paraje natural. Este paraje natural, por ejemplo, zonas naturales como Yellowstone u otros parques naturales, pues serán atendidos, limpiados y cuidados y vigilados por parados que se asientan en estos campos de trabajo o de conservación. Campos de trabajo y también pues ayudarán a construir carreteras, pues, y distintas labores de obras públicas, infraestructuras. Y esto va a suponer un elemento que, de cierta forma, va a mejorar un poco la situación de los norteamericanos, pero que se va a ver bastante perjudicado por reclamaciones judiciales. Los republicanos van a llevar muchas de estas medidas de esta política del New Deal ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en algunas ocasiones, va a anular, incluso considerar inconstitucional, a algunos de las medidas que planteaban en este New Deal. Básicamente se va a llevar ante los tribunales la Ley de Recuperación Industrial de 1975 y la Ley de Ajuste de la Agricultura. y van a ser declaradas ilegales en todo o en parte, y por lo tanto esto va a también a bloquear mucho de la propia aplicabilidad de esta política del New Deal. Por tanto, se va a ver un poco coartado por ese cordón de fuerza judicial que le va a aplicar la oposición republicana. Esto va a hacer que el New Deal en sí tenga unos efectos ambivalentes. Va a mitigar los efectos de la crisis, va a permitir que muchos parados se puedan ganar la vida y puedan comer todos los días, pero al mismo tiempo no va a conseguir frenar la crisis ni tampoco reactivar la economía. No va a hacer que la economía norteamericana vuelva a crecer, a recuperarse como lo estaba haciendo, no ya a los niveles que estaba antes del crash de la bolsa, sino a los que estaba cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, hay un saldo un poco ambivalente. Por un lado, mejora la situación de buena parte de la población norteamericana, mitiga los efectos desastrosos, destructivos que había tenido sobre el pueblo norteamericano, pero al mismo tiempo no consigue, mitiga también la situación económica, pero no consigue que pueda tirar de nuevo para adelante la economía, ni la industria, ni la agricultura. Por lo tanto, hay un impasse, estabiliza la situación, pero hay un impasse del cual no consigue salir esta política del New Deal. En 1938 hasta 39 hay una reactivación económica, hay una cierta bonanza conseguida por todas estas políticas, pero llegados ya a... Perdón, 1933-1937, hay una reactivación económica. Pero en 1938 a 1939 hay de nuevo una pequeña crisis. La reactivación económica se para y hay una pequeña crisis en la industria, vuelve a aumentar el paro. Y realmente lo que va a salvar a la economía norteamericana, lo que va a reactivar toda la economía norteamericana a partir del año 39 va a ser la economía de guerra. Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, y toda la producción norteamericana se tenga que focalizar prácticamente de forma monográfica en la producción para el conflicto bélico. Producir armas masivamente, y eso va a reactivar mucho la industria norteamericana, orientada, como digo, pues a la guerra, y al mismo tiempo también va a disminuir el paro. ¿Por qué? Pues básicamente porque buena parte de los parados norteamericanos van a ser enviados como soldados, que son, al ser reclutada la población masculina norteamericana, pues a combatir en el Pacífico, en Europa y en otras partes en las cuales se está cerrando esa Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, buena parte de los parados varones van a desaparecer de las listas del paro, porque van a estar luchando como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Eso llevará incluso a cuestiones curiosas, como por ejemplo la necesidad de movilizar a las mujeres para que trabajen en la industria. Y se hace famosa ese icono que ha tomado luego el feminismo, de Rosie la remachadora, en el cual vemos a esa mujer haciendo este gesto con el brazo, notando esta mujer que trabaja en la industria y que mantiene un poco la industria norteamericana ante la falta de población masculina que pueda ocupar esos puestos, porque está en el frente. Curiosamente, después en los años 50, después de que los hombres vuelvan del frente norteamericano, pues la ideal de mujer no será ya Rosie la remachadora, sino que será la mujer ama de casa, con esa familia hipertópica norteamericana que conocéis a través de las teleseries ambientadas en esa época de los años 50 o 60. No me bajes esa. Perdón, es que me están quitando los resúmenes. Por lo tanto, eso, aumento de un legado un poco ambivalente. Y el próximo día ya hablaremos un poco de el efecto que va a tener la crisis norteamericana, la Gran Depresión, en el contexto europeo. En el contexto europeo, sobre todo a partir del año 1930. En 1930, cuando con un poco un año de retraso lleguen los efectos ya destructivos de esta Gran Depresión, y que van a afectar sobre todo a Alemania, precisamente por esa dependencia que tenía del capital norteamericano para su recuperación económica. Alemania en ese momento es un país que se había recuperado económicamente, que su industria volvía a ser una industria próspera, pero que al verse afectada por la onda expansiva de la Gran Depresión, va a entrar de nuevo una crisis todavía más destructiva que la anterior y va a favorecer, como digo, pues ese ascenso del partido nazi, ganando un poco la pesca en ese río devuelto de los años finales de la República de Weimar. Pero bueno, eso hablaremos el próximo día, en el cual hablaremos ya en detalle de cómo se va a extender la crisis económica al contexto europeo, centrándonos básicamente en Alemania, Francia e Inglaterra, estos tres países, y cómo les va a afectar de manera distinta la crisis económica. Y cómo va, y qué medidas van a adoptar también para solventar estos problemas y cómo va a afectar a su vida política interna. Pero bueno, eso lo veremos el próximo día. Y el próximo día, que como pues no os habéis dado cuenta, es el 8 de abril. El 8 de abril, porque la próxima semana estamos ya en Semana Santa y luego hay un festivo local. El primer lunes de abril es lunes de Chamorro, un festivo local, y por lo tanto no tendremos tutorías hasta el 8 de abril. El 8 de abril nos volveremos a ver después de este paro de 2 semanas. Buenas vacaciones de Semana Santa, buena semana, buen puente local, los que lo tengáis, y los que no, pues buena exención de clase que tendréis ese lunes, y nos vemos el 8 de abril. Gracias.